prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Parece estupendo que en este momento del día, sea el que sea, porque es el que ustedes eligen, para eso están los podcasts de PR Noticias, hayan decidido buscar un rumbo muy particular, que es el del posible País de las Maravillas, un País de las Maravillas muy sólido, muy bien cimentado, porque es el que cimentamos cada día aquí, cada semana en Wonderland, Destino Wonderland, en Onda Arcoiris. Se trata de hablar de teatro, de hablar de cine, de hablar del mundo del espectáculo, de aquello que nos gusta, que nos engrandece, que nos tranquiliza y que nos hace mejores ciudadanos, porque miramos el mundo de otra manera, yo creo que con mucha más hincapié, con mucha más intención. Pablo Vilaboy, bienvenido.
Aquí estamos, un día más.
Rumbo a Wonderland.
¿Cómo sin Alicia?
No importa, el caso es que si la encontremos o no la encontremos, nosotros sabemos muy bien, yo creo, el terreno que pisamos es el terreno de cosas que nos emocionan, que nos divierten, que nos gustan y que nos hacen reflexionar, y que al margen del programa pueden encontrarnos en las redes sociales.
Sí, en Twitter nos pueden encontrar como Destino Wonder y en Facebook por Destino Wonderland.
Pues ya está Juan de Cañadas preparado al otro lado del cristal. Les saluda encantado Oscar López. Ponemos rumbo como cada semana. El destino es Wonderland. Bien saben los habituales de Destino Wonderland aquí en Onda Arcoiris que nos entusiasma el cine, que nos apasionan las series, que nos pirramos por la letra escrita, por la palabra en general, pero que tenemos algo muy especial en nuestro corazoncito, que es el teatro, que son las artes escénicas. Porque lo que ocurre en un escenario, Pablo, es irrepetible. Se hace solo ese día para ti.
Es la magia en estado puro, la magia del arte.
Y si algo falla, hay que continuar. Y si te viene la tos, hay que disimularla como puedas. Y si te duele el estómago, no valen trucos.
Y sobre todo que es algo vivo. Es un trozo de vida que te llevas a tu casa.
Permítannos que nos pongamos más que nunca en el sentido teatral vivos, que nos dejemos llevar y arrastrar por la pasión del teatro, lo demás de la canción, obviéndolo, que siempre ha representado magníficamente la Lupe.
Ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serena.
Pues, querida Lupe, ni falsedad bien ensayada así, ni simulacro. Como decía Pablo, verdad, autenticidad. Está sucediendo en ese momento. Ni trampa ni cartón.
Y nadie se puede escapar, ni el espectador, ni el intérprete.
Y siempre tenemos ganas en este programa de hablar de teatro, hoy un poquito más, y en vez de un invitado hemos dicho, pues mejor dos.
Una pareja de ases.
Dos personas que saben mucho de lo que es pisar tabla día a día, hacer géneros muy distintos y muy diferentes.
Sí, además me parece que representan eso que tanto defendemos aquí, que son los currantes de la escena.
Desde actualmente, desde otras muchas cosas, pero por centrarnos un poco, desde NOC, un auténtico vodevil, Isabel Dimas, bienvenida.
Bien hallada, muchas gracias.
Y desde el otro lado de la cama, y desde varias cosas más que nos contará también, Andrés Arenas, muy bienvenido.
Hola, ¿qué tal estáis?
Gente de teatro, ahí no valen trucos, subterfugios, excusas, ni trampas, ¿verdad?
No. O sea, para nada. O sea, es que estás en el momento, el aquí y el ahora. Y lo que pase aquí se queda aquí y luego te lo cuentan, ¿o no?
Claro, porque además, aunque la función sea la misma siempre, cada día es distinta porque el público es distinto, tú estás distinto, claro. Tus compañeros están distintos y aunque tengas que hacer siempre lo que tienes que hacer, pueden pasar cosas.
Claro, manejamos así como tres sí. energías, ¿no? El público, la de la nuestra,
y lo bonito es que compañero. De repente pasen cosas también.
Claro, es fantástico porque entonces así nosotros no nos aburrimos tampoco.
Eso es. Es verdad.
Y tanto tú, Andrés, como tú, Isabel, que estáis ahora mismo en montajes donde la risa y la química divertida con el público es fundamental. ¿Cómo os las arregláis cuando un día salís de escena y notáis que el público está un poquito seta? ¿Cómo se genera esa energía para remontar eso y lograr que lo que queréis transmitir llegue y conquistéis a ese público hostil, por así decirlo?
Yo es que no, yo soy de la opinión que no hay público seta. Que si el público está seta o te parece a ti seta es porque tú algo estás haciendo mal. Porque si el día anterior ha funcionado muy bien la función, ha funcionado cosas, a lo mejor ese día no funcionan es porque algo no les está llegando al público. Es porque a lo mejor tú no estás haciendo lo que deberías, ¿no? A no ser, puede ser que sean aburridos. Bueno, pero que sean aburridos todos los 200 o 300 que haya, no. Eso es que a lo mejor tú no les estás llegando y te has relajado o no te lo tomas en serio, que no debe ser así. Yo creo que la culpa nunca es del público, siempre es de que tú estés más o menos concentrado, ¿no?
Claro, pero es verdad que sentimos esa sensación,
se
¿no?
Siente, vamos,
siempre,
se siente.
Siempre es como, uy, ¿qué pasa hoy?
Y están pintados,
sí,
dicen.
Sí, claro, claro, es la típica frase. Yo, por ejemplo, que he hecho, bueno, muchísimos bolos en muchas partes de España, y es verdad que hay un público que a lo mejor es más reservado o más distante, pero que lo está viviendo igual de gozosamente por dentro. O sea, que es que en eso hay que tener mucho cuidado, porque sí. A lo mejor tú quieres apretar más, sí. Pero resulta que no hacía falta, ¿sabes? Porque es sensación tuya. O lo que dice Andrés, que es que lo estás haciendo un poquito más flojo que otros días y hay que pues eso, ponerse la pila.
O de repente dices, joder, no entra ningún chiste, no entra no sé qué,
claro.
Y de repente los saludos, unos bravos y
bueno,
unas cosas, o
sí,
sea que
sí,
estaban atentos,
pasa, claro.
Estaban atentos, sino que a lo mejor ellos no eran de reaccionar a
eso
todo,
es,
¿sabes?
Claro.
Igual que hay veces que se ríen hasta las comas, y dices, pero bueno, se
hoy
ríen donde tampoco.
Están súper generosos, es
exagerado,
¿no?
¿Sabes? Lo mismo luego te sorprenden porque no han dicho nada, y los saludos alucinas, porque
sí.
Bravo.
Es verdad que siempre pasa algo con el público, siempre hay esa sensación de, ay, qué bien, o, uy, hoy están como raros, pero es verdad que hay que mirarse uno
sí.
A sí mismo.
Yo cuando hay algunos actores que se enfadan, estos no sé qué,
no te enfades.
Porque el público es soberano, aparte, no sé, llámalo como quieras, pero a lo mejor es que no le está llegando lo que tú estás haciendo porque no lo estás llevando por donde debe ser, no sé.
Claro, la energía es muy importante,
sí,
¿eh?
Mucho,
en el
mucho.
Escenario.
Pero, por ejemplo, tú, Isabel, que ahora mismo estás de maestra de ceremonias de ese vodevil tan particular que tienen
sí.
los Quintana en el Nuevo Alcalá,
sí.
aquí en Madrid, nosotros el día que te fuimos a ver, bueno, digamos que en la sala pequeña del Nuevo Alcalá están divididas, ¿no?, por las
sí,
tribunas.
Sí, los laterales.
Entonces, yo sí notaba,
¿verdad?,
que antes de que el espectáculo ya generara lo que tiene que generar,
sí.
que al principio, que había, por ejemplo, una tribuna que conectaba más con lo que tú ibas
ser.
Diciendo,
claro.
que a lo mejor los de enfrente estaban como mucho más fríos, que no
sí,
entraban.
Sí, es verdad.
No es que hagas bromas, pero sí necesitas esa complicidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
A eso me refería, ¿no?
Claro, es verdad que juegas? Si hay alguien que no entra en un chiste, yo, por ejemplo, que ahora estoy como maestra y es verdad que me dirijo al público o a alguien en particular, uh-huh, y esa persona no da pie, bueno, pues tranquila, no pasa nada. Hay que dejar fluir, uh-huh, y hay que respirar. Y de repente, rápidamente, coger a otro, uh-huh, o meter otro chiste o suavizar la cosa, porque tampoco es cuestión de incomodar a nadie del público, claro, si no claro quiere participar. O sea, uh-huh, eso es y nuestro, o sea, quiero decir, nuestro humor es muy blanco y muy 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 suave y bueno, no creo que moleste a nadie porque es para reír y para gozarlo. Pero es verdad que hay gente que de repente se siente pues como, ay, no, a mí no me hables, no me saques. Bueno, pues ya está. Uno se da cuenta, lo recoge y lanza la pelota a otra cosa.
Eso también te ha pasado, Andrés, en tus espectáculos unipersonales. Sí. Yo te he visto además hacer varios monólogos. Sí. Y es verdad que como de repente tú, no como decías, no que equivoques, pero no elijas el interlocutor, sí, adecuado, ya te está fastidiando el ritmo del monólogo,
sí,
¿verdad?
Sí, lo que pasa es que, si por ejemplo, a mí me pasaba mucho en los monólogos, porque además eran a horas que no a las 3 de la tarde, ¿sabes? Que era ya por la noche, la gente llevaba unas copitas a lo mejor y tal. Y entonces yo tenía una escaleta, por así decirlo, pero también improvisaba muchísimo, ¿no?
Sí.
Y entonces si empezaba a improvisar, veías a la gente no receptiva, como dices tú, y lo peor que puede ser es que te incomodes tú como espectador.
Claro, no te tienes que poner ni más agresivo, ni más pesado, ni no, todo
entonces,
lo contrario.
Yo lo que hacía es que si de repente esa persona no reaccionaba, pues me iba otro, tal. En cambio, de repente, tú lanzabas la primera tontería, el primer chiste, tal, veías que se reían todos y dices, ya sois míos, ya vais a ir por donde yo quiera, tal. Pero me pasaba eso. Y digo, pues este no, pues voy a otro, hasta que te, ¿sabes?
Claro.
Yo como
no hay que perder la calma ni los nervios.
No, y aparte a mí como espectador tampoco me gusta estar incómodo y yo soy muy vergonzoso, o sea, yo si estoy de espectador y me quieren sacar al escenario para... me cuesta, me da mucha vergüenza. Entonces, comprendo que a la gente se corte.
Claro, hay que tener psicología también, ¿eh? Para saber a
yo
quién
voy a ver,
y a quién.
Claro, también es verdad. Pero yo voy a ver una función, por ejemplo, y veo que hay unas escaleras del escenario y digo, uy va, o como empiecen a bajar, digo, ay, a ver, que no me toque, ¿sabes? Me da mucha vergüenza, creo.
Claro, es lo que se dice en ese tipo de espectáculos como el vodevil, que enseguida nos cuenta más Isabel. Vais a aborrecer haber cogido pasillo o primera fila
eso,
para poner las copas en las mesas.
No, he de decir que aquí no sacamos a nadie.
Que nadie tenga miedo en ese caso.
En la primera temporada y en la segunda sí, a mí me lo permitían. Y en esta ocasión, bueno, no vamos a romper la cuarta pared. Sí que es verdad que me acerco a ellos, les hablo y tal, pero no les vamos a incomodar sacando a nadie.
Parafraseando una vez más las que haga falta a Raymond Carver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de vodevil? A ver si encontramos alguna pista. A mí se me va la pierna.
A mí la cadera.
Y es que la levanto poco y mal, pero es inevitable. Porque además Nock se presenta, Isabel, como eso, un auténtico vodevil. Porque a veces llamamos vodevil a cosas que no lo son exactamente, o a un tipo de teatro fantástico, del que por cierto Andrés sabe bastante, pero es eso, ese tipo de teatro. Pero cuando hablamos del vodevil noctámbulo, del vodevil de la música, del vodevil de las plumas, de las lentejuelas, de la maestra de ceremonias como tú, es un vodevil muy particular.
Sí, yo creo que David Quintana ha querido recrear un poco esos espectáculos de varietés tan bonitos, ¿no? Y tan tiernos que antes había en muchas salas de teatro, que salía un artista, hacía su número, un mago, luego un artista de circo, un ventrílocuo, una bailarina estupenda y maravillosa, o sea, y es todo, en este espectáculo son todo entradas y salidas, y como pudisteis comprobar vosotros, es un ritmo vertiginoso con mil cambios de vestuario, pelucas, zapatos, o sea, es una locura. Pero es sobre todo eso, la rapidez, la vistosidad, ¿no? Y la música, que nos envuelve también mucho en ese espectáculo, las bailarinas, que son estupendas, y luego que cada uno de los actores brilla con su momentito, ¿no? Especial. Es como muy de elenco el espectáculo. No es solo la maestra de ceremonias. No se equivoquen. Es todo el mundo que tiene su aparición y su pequeño papel. Y nada, y es pues eso. Entradas, salidas, números variados. Y eso conforma el vodevil. para un poco para explicar por encima.
Y mujeres y hombres hermosos.
Y mujeres y hombres hermosos. Y la noche, y el glamour, y la sensualidad, y todo esto... También, claro.
Y lo hace mucho, lo hace mucho.
Hombre, sí, es muy vistoso.
Y la caricatura, que tan innata le es a los Quintana. Total. Y que tan fantásticamente saben dirigir e interpretar.
Total, bueno, está la figura de José Cobrana, que hace de nuestra Penélope Glamour, que como la llamamos nosotros, que es como una secretaria así, sui generis, con sus gafas y su pelucón rubio. Y José Cobrana es maravilloso, es un clown que viene del Circo del Sol y que te partes de risa con él. Y es todo sin palabras, o sea, quiero decir, aquí se trabaja la fonomímica, que llaman ellos, que es, bueno, el playback, pero añadiéndole un plus, ¿no? Que es con ediciones de grabaciones antiguas de películas, de películas además estupendas como Chicago, o cosas más antiguas, incluso Gypsy.
Sí, Gypsy sigue también un
¿verdad? Y entonces con todo esto forman pequeños sketches que tú los oyes, pero cuando lo ves hay siempre un pequeño giro, ¿no? De humor. Y entonces, pues nada, se suceden uno detrás de otro. Y esto es lo que hacemos en la sala pequeña del Nuevo Alcalá.
Y en la tercera temporada, ¿cómo le dais frescura?
Pues metiendo otros cuadros, es decir, números que no existían, transformando algunos que sí que existían, por ejemplo el del biombo. Se utilizaba un biombo, pero de otra forma. Era yo la que de repente hacía esa escena y esta vez no lo hago yo, lo hace Sergio con David Bento y hacen otra cosa. Luego se han elegido también otros temas musicales. Por ejemplo, yo antes cantaba el No me quito pa y ahora canto el acordeonista con un maravilloso acordeonista en directo, que habrá veces que a lo mejor no pueda estar porque también tiene otros compromisos de trabajo, pero habrá una música registrada estupenda. Y bueno, y pequeñas variaciones hemos metido para un poco refrescar el show, claro, para que la gente que ya lo ha visto pueda incluso hasta repetir y pasárselo estupendamente. O sea que eso es lo que hemos hecho.
¿Has visto cómo pronuncia el francés?
Bueno, perfectamente.
Bueno, es que soy mitad francesa, o sea, que tampoco tiene mucho mérito.
No tiene mérito, claro.
Claro, tú pensando lo que ha estudiado esta chica.
Verdad. Para decir, no me quite pa, como lo ha dicho.
No me
bien.
Quite pa.
No, pero además es fantástico porque no hace tantos años vimos un espectáculo similar en el Moulin Rouge de París y responde a lo que tú dices, ¿sí? Isabel. Puede pasar de todo, puede aparecer todo, nada es imposible. Y nada, digámoslo en el buen sentido teatral, tiene sentido.
Claro.
Ocurre.
No pasa nada. Esto es dejarse sorprender y dejarse traspasar, ¿no? Y sentir sobre todo, pues eso, todos los estímulos que te vienen, tanto musicales como a la vista, como de todo. Vamos, está muy bien.
Sí, yo creo que iba a decir, allí solo faltó aquella piscina acuario que salía en el Mulán con una señorita en bikini de lentejuelas y una serpiente de agua.
¡Qué bonito!
Es que, bueno, después de esto, ¿qué? El cancán.
¡Qué bueno!
Porque es que no...
¡Qué bonito! Me encanta.
Tú también has hecho tu vodevil, Andrés, pero como decía, más el vodevil teatral. Sí. Equívocos, puertas que se abren y se cierran.
Sí.
Que también necesita, no obstante, lo que dice Isabel, el ritmo.
Es que la comedia es el ritmo,
bien,
¿eh?
Bien hecho, medido, bien llevado.
Yo he hecho varias funciones de esas de puertas y que se cierren y se abren, y como no tiene ritmo, porque eso va picado. Claro. ¿Sabes? Puertas que te dan con la puerta de la nariz, que tienes que salir, que tienes que entrar. Y además el público acabas derrotado, sí. Pero eso tiene que llevar un ritmo, si no es imposible, no sale.
Sí.
No sale la función.
Está muy muy ensayado, muy claro, muy claro. Mecanizado, muy ensayos, milimétrico, claro. Y lo que hay que hacer es hacerlo como si fuese la primera vez.
Claro.
Ese es el secreto.
Porque el público es la primera vez que lo va a ver, claro. Seguramente, no todo, alguno habrá repetido, pero tienes que hacer las funciones siempre como si fuera la primera vez.
Uh-huh.
Cuando llevas ya... Nosotros llevamos 16 meses.
Iba a decirte que el otro lado de la cama,
claro,
ya nos lo conocemos.
Hombre,
tendrías que volver al primer lado.
No, ya lo conocemos todos los lados ya.
Las sábanas ya están sobas.
Se lavan todas las semanas.
Limpios un rato.
Eso, limpios. Somos muy currantes y muy limpios, eso sí. No, lo que pasa es que lo que te iba a decir, después de 16 meses, como el primer día, bueno, el primer día siempre es el peor.
Ya.
Yo, para mí, porque estás nervioso, estás pensando en otras cosas que no son, estás demasiado concentrado y no disfrutas, ¿no? Mm. El estreno. Y luego ya es verdad que después de 16 meses tienes que tener otros puntos de agarrarte a algo, porque no vas a hacerlo igual que el primer mes. Mm. Ha pasado mucho mes, ha pasado muchas cosas, se han cambiado cosas, ha habido cosas que se han quitado, ha habido cosas que se han añadido, han cambiado actores, tienes que volver a ensayar.
Fíjate,
entonces,
claro.
Entonces tienes, es como un trabajo siempre igual. A veces estás cansado, a veces estás con fiebre, tienes que hacerlo, ahí ya metes el turbo y ya es como salga, que siempre sale bien. Porque la gente no sabe que tú estás malo ni le importa, ¿sabes? O sea, que la gente va a verte y no le vienes a decir, perdón, señor, en los saludos, es que tengo 40 de fiebre y no lo he hecho bien. A mí no me importa, pues haber suspendido, ¿me entiendes?
Claro. Luego, para que luego digan, no, claro. El oficio los actores, de riesgo,
¿eh? Yo he estado haciendo la cama con un brazo vendado, el otro lado de la cama con un brazo vendado, porque tuve un accidente de moto y me tenía puntos en la mano y tal, y la tuve que estar haciendo. Y a lo mejor había cosas que no podía hacer, físicas, ¿no? Pero las tuve y la gente, no pasa, tienes que hacer la función. Hombre, si de repente te da no sé qué en la calle, pues,
hombre,
pues
claro.
No. Por eso ahora tengo un cover ya, porque antes no tenía, hombre.
Ya está.
El cover.
Es importante.
Hombre, es la primera vez en mi vida que tengo cover.
Cover. Bueno, he de decir que aquí en NOC yo también tengo cover.
Claro.
Y en realidad no es una cover, es que es mi otra alter ego, que es Nuria Bennett, que también es una maestra de ceremonias estupenda. Entonces, cuando vayan a venir a ver NOC, pueden verlo un día con Isabel Dimas y otro día con Nuria Bennett, que es maravilloso también.
Lo cual enriquece el espectáculo.
Enriquece, porque es que somos dos estilos completamente distintos, o sea, nada que ver. Y ella tiene, el aspecto. Somos como la rubia y la morena de Chicago, nada que ver.
Antes de entrar en la versatilidad de Andrés, Isabel, entremos en la tuya. Porque además, hacer una maestra de ceremonias requiere unos recursos y unas facultades que no todo el mundo tiene. Pero claro, es que tú has tocado tantos palos, tantos géneros, igual manejas títeres, que cantas en tres idiomas, que haces de Rosy de Palma, que lo que te pongan por delante, ¿no?
Sí, es un poco fuerte lo mío. Pero es que como me gusta tanto esto, pues me apunto a un bombardeo. Entonces me llama Fernando Gamero para hacer Chicas del Montón, pues ahí que voy, venga, de Rosy de Palma, haciendo parodia a lo bestia. Me llaman los de Cachivache para hacer un estupendo, también, fue una especie de cabaret, pero con títeres.
Con títeres,
sí, que fue maravilloso, incluso pudimos llegar a un festival en Costa Rica y fliparon allí. Y el mundo títere es fascinante, y más con Francisco García del Águila, que es el creador. Y de ahí, pues a cantar, porque yo canto desde pequeña y siempre me ha gustado. Y también me aventuré en una aventura, por ejemplo, con Luis Auserón, de Radio Futura, que me llamó para ser vocalista de un grupo, de Amantes del Eco. Entonces ha sido tantas cosas que de repente es como, pero ¿y esta tía qué es lo que no hace? Bueno, pues no sé, yo me atrevo a todo, soy muy atrevida, igual demasiado, pero en todo siempre intento medir mis límites y lo que vaya a hacer, no, o sea, hacerlo bien, porque si sé que me meto en camisa de once varas, digo que no. Pero bueno, hasta ahora no ha ido mal. Estoy muy contenta, la verdad, con todo lo que he hecho, porque además con todos los compañeros con los que me he encontrado en cada proyecto, ha sido fantástico. Muy bien.
Dices una cosa muy interesante, que es algo así, a ver si lo digo bien, que para ti el teatro empezó como divertimento y se convirtió posteriormente en una tabla de salvación.
Totalmente.
¿Sigue siendo tu tabla de salvación?
Pues mira, a veces sí, porque yo cuando tengo un mal día me subo al escenario y se me pasa. O sea, Andrés, por favor, ese 40 de fiebre se te pasa en el escenario.
Sí,
cualquier cosa que te ocurra. Y de gente, no digamos, que se le ha fallecido un papá
familiar,
o un familiar, bueno. Y ha subido y lo ha hecho. Y dices, ¿y la energía que tiene esta persona de repente? No sé, es algo mágico. Es que... Claro, la persona que no lo ha hecho no se puede explicar, pero los que amamos esta profesión, cuando nos subimos ahí es porque necesitamos comunicar y necesitamos sentirnos.
Y te viene bien. Yo murió mi madre y al día siguiente me subí a hacer la función. Ese día que murió no, porque no había función, pero al día siguiente, y además me vino muy bien.
Claro.
Me vino muy bien porque ya tienes la cabeza en otra cosa, aunque sigas pensando lo que ha pasado, porque si te muere una madre no es una tontería.
Hombre.
pero es una tabla de salvación.
Claro, a mí es que realmente yo, bueno, tuve en un momento de mi vida muchas dificultades de salud, familiares, etcétera, y el teatro es que me centraba. Sí. O sea, era mi meditación de, ¿sabes? Yo además estaba estudiando con José Pedro Carrión y, bueno, estaba con gente muy interesante. Y es que era el momento de horas de escuela y luego, a lo mejor, si tenía alguna función, eso era sagrado para mí, era mi momento preciado del día. Y para mí me salvó porque igual, no sé, pues lo hubiese pasado mucho peor, sí. ¿No? Y ahí, pues, como que me ayudó a colocar cada cosa en su sitio, además. Y no hacer de esto un dramón. O sea, qué bien. Para mí el teatro es vida.
Andrés Arenas, que será permanentemente y eternamente joven, bueno, pero llevaba muchísimos años de oficio, muchísimos años peleando, muchísimos años destacando en otras disciplinas, cuando un buen día, como suele ocurrir, la televisión le colocó en la retina del público.
Vivo siguiendo el camino de tu destino, de tu destino. Mi esperanza encadenada a tu mirada, a tu mirada. Ven, en la oscuridad crece como luz del alma un canto de amanecer. Guiándome a amar sin mirar atrás, amar y en tus brazos celebrar que no hay lugar que silencie el don de amar. A la vida sonreír recordando que estar vivo no es vivir, y el motivo no es amar, sin mirar atrás amar, y en tus brazos celebrar que no hay lugar que silencie el don de amar.
En realidad fue otra serie la que te colocó en la retina de los espectadores, pero como actualmente pueden disfrutarte El amar es para siempre, pues mejor empezar por lo último e ir para atrás, ¿no?
Exactamente, muy bien.
De repente llega un personaje pequeño, pero muy destacado, de esos secundarios que se quedan y que permanecen, a la vista está y a la prueba está, que hay gente que aún te reconoce por aquello, que fue el personaje que hiciste en Vivo Cantando.
Sí, para mí Vivo Cantando fue lo más grande que había hecho yo hasta ahora en televisión, porque ya había hecho episódicos en series muy famosas, Aída, Siete Vidas, Yo soy Bea y tal, pero de repente hago una prueba para Vive Cantando, que me la hizo Carlos Manzanares, y estuve un mes sin tener noticias, y yo decía, se han olvidado, bueno, ya esto no es para mí, porque el personaje era más mayor de mi edad, ¿no? Yo digo, no me lo van a ver ya. Y de repente me llamó Carlos y me dijo, eres Ceferino, y le dije, te llamo. Me senté y me subió la tensión, porque yo soy hipertenso, entonces me subió la tensión y dije, me tomé la pastilla y ya me relajé. Entonces le llamé, ¿qué te ha pasado? Digo, porque me tengo que sentar.
Es que esas cosas se dicen sin anestesia. No puedes llamar a alguien y decirle, hola, eres Ceferino, ahora te llamo.
Madre mía.
Carlos también.
Claro. Sí. Y entonces, pues, fue una experiencia inolvidable. He conocido gente maravillosa. Fueron dos años muy bonitos, 2013 y 2014. Y hay gente que me sigue recordando cuando vamos de gira con el otro de la cama, pues sigo haciéndome fotos y sigo firmando y tal. Digo, bueno.
Es que esa serie gustó muchísimo.
Mucho, mucho. Pues sí. Era muy bonita. Era muy una serie de gente normal. Sí. De gente de barrio y tal. Y por Vive Cantando, pues me salió Amar es para siempre. Que el personaje no tiene nada que ver. Es un personaje malísimo, muy malo. Que me encanta hacerlo porque yo nunca había hecho de malo. Siempre había hecho de gracioso y de no sé qué. Y le estoy cogiendo el gustillo, me está gustando hacer. Le hago muchas perrerías a Anabel Alonso, pobrecita, pero además me están tratando muy bien en la serie, todos los actores, el equipo. Hay gente que vive cantando, el equipo técnico de los directores, estoy como en familia. Ellos llevan muchos años haciendo la serie, aunque cada año renuevan muchos, pero hay algunos fijos y es como una familia. Y ahí estamos, que Máximo Pedrosa, que es mi personaje, tiene mucho que dar todavía, y muchos secretos y muchas cosas. Ya veremos a ver qué pasa.
Pero es un malo con bigote.
Con bigote, por eso llevo el bigote, porque yo no llevo bigote, pero es que me hace más. Además, es un señor. Aparte de que la tele sale más gordo, que dije yo, madre mía. Porque ya con Ceferino me pasó y estaba más delgado. Llevo mucha ropa, es un tío muy antiguo, va peinado para atrás. Y el bigote es por la serie, si no, yo bigote no. Pero
es que todos los que trabajáis en Amar en Tiempos, o sea, debe ser como el look este.
El look, sí, porque es el año 64.
Ah, bueno, ya vi.
Sí, claro. Sí. Pero vamos, la ropa es pues de aquella época y tal. Y el look, vamos mucho con bigote y con barbas y cosas de esas. Estoy muy contento de estar haciéndolo. Sí.
De repente te llamas Máximo.
Máximo, fíjate.
¿La noticia fue mucho más placentera o también te conmocionó? Hola, eres Máximo, luego te llamaremos.
Pues, ¿sabes qué pasa?
Contigo hay que tener un poquito de cuidado, lo digo por ir
no,
prudentemente.
Me sorprendió porque no hice prueba para Máximo. Me llamó directamente el jefe de casting para hacer... Me llamó mi repre y me dijo, Álvaro Álvaro quiere que haga el Máximo. Y dije yo, pues si Álvaro Álvaro lo quiere, pues ahí estaremos. Y muy bien. Por confiar en mí, muy bien. Yo espero haber estado a la altura, espero que sí, porque el personaje está funcionando y me veo y digo, pero ¿cómo puede estar haciendo y diciendo esas cosas que está diciendo este canalla, no? Porque es bastante desagradable, pero es muy rico de interpretar. Es muy, muy. No es que me esté costando más o menos, pero yo no estaba acostumbrado a hacer papeles así de persona desagradable, ¿no? Y cada vez que leo las secuencias y digo, madre mía, ahora lo que tengo que decir, madre mía las cosas que hace. Y digo, mejor, cuantas más cosas me pongan, mejor.
Pero en tu caso no te quejas del ritmo acelerado de la televisión, que es de lo que se queja pero siempre.
Pero es acelerado y hay una serie diaria, ¿eh? Uf. Nosotros tenemos de 5 a 7 secuencias diarias. Yo no voy todos los días, pero el otro día me metía ya a las 8 de la mañana y salía a las 6 y media de la tarde. Y los que están fijos tienen un ritmo endiablado. Endiablados, porque hay dos platós, pero pim, pim, pim. Tienes que estudiar mucho. Pero bueno, sana con gusto no pica, ¿sabes? En tu casa estarías peor, ¿sabes? Sentado en el sofá, esperando que te llamaran. Así que yo voy tan contento. Me levanto a las 5 de la mañana, como vive cantando, pero me levanto súper contento.
Qué bueno.
Hombre, ya ves.
Y vosotros que sois, como decía antes, unos currantes del teatro, ¿entendéis a estas maravillosas glorias del teatro de toda la vida, que uno siempre, bueno, los amantes del teatro siempre estamos deseando, ay, pues a ver si el año que viene hay un montaje con fulanito o fulanita? ¿Entendéis cuando muchos dicen, ay, no, mira, a mí ahora dame una serie, que me vengan a buscar a tal hora, que me tal, que, o sea, los personajes de teatro son muy satisfactorios, pero yo ya no estoy, ya me he hecho ya muchas giras, muchos teatros, muchos
no
tal.
Es lo mismo grabar, ¿entendéis? Que memorizar y largar
claro,
todos
pero
los días.
¿Entendéis el desencanto de algunos?
Bueno, desencanto yo no lo veo.
Pero
no,
eso
es que la edad también.
Y ya según los actores, porque en La Mar es para Siempre está Lola Herrera, que está haciendo teatro. Fíjate. Y luego está haciendo un personaje fijo, además.
Depende
todos
de cada
días.
Persona, de la salud,
si está cansado, si está menos
sí,
cansado.
Claro. Hombre, yo entiendo que para las personas mayores es un esfuerzo, ¿eh?
Mucho.
Diario,
pero
mientras
hacer una obra de
teatro.
Mientras tengan bien la cabeza.
Y, claro, sí, sí. Pero casi todos resisten hasta el final. O sea,
sí.
son carne de teatro, o sea, que lo llevan en la sangre. Y no sé, yo la verdad que no
por ejemplo,
sabría.
Se lo había ido
no
a Julia Gutiérrez Cava.
También,
sí.
Que dice, hombre, si me das una cosa muy específica en el español de un mes, tal, vale, pero si no, o sea, me gusta mi profesión, pero ya es que me he hecho tantas giras, tantos
claro,
teatros,
claro,
tantas
es que
dobles funciones.
La gente lleva mucho a sus espaldas.
Lo que pasa es que el teatro...
A eso me refería yo con el desencanto, no es que no les guste
no,
la actuación.
No, y que ya dirán, ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, no tenemos que demostrar nada. Y muchos están jubilados ya, porque...
Y en cuanto a personajes, pues bueno, ya sabemos que los actores, a medida que envejecemos, los personajes son los que son, ¿no? Van con la edad, es que es así. Ya no vas a hacer una Ofelia o un tal o un... Entonces esas actrices o esos actores ya habrán tenido sus grandísimos papeles.
Claro, y sobre todo que no tienen que demostrar nada ya.
Claro, ya están...
Y la televisión es cómoda, el teatro es casi... Es más incómodo más o más cansa, más... más cansado porque tienes que ir ahí dos funciones, estás malo, no sé qué. La televisión puedes cortar, puedes estar más relajado. Que tienes que madrugar y tienes que hacer más esfuerzo, pero
bueno, es verdad que te llevan, te traen.
Te llevan y te traen y tan contento a tu casa.
Claro, y te tratan estupendamente. Sí.
Y ambos que estáis ahora involucrados en montajes de tan largo recorrido y tantos años de permanencia, ¿cómo vive uno ese momento? Es decir, estoy en esto que, por fortuna, como todo, tendrá un día un final, pero parece que no es posible porque el público reclama, el público sigue. En el caso de Enoch, por ejemplo, está también ahora mismo en Chile, en Buenos Aires, en Argentina. O sea, que es un espectáculo, además, eso muy muy vivo y muy internacional. Y otro lado de la cama, 16 meses, tenéis que volver a Madrid porque el público... Entonces, ¿cómo vive un actor? Igual eso que decías tú, Andrés, el estar pendiente de que te llamen, y cuando de repente has entrado en un montaje... que en vez de estar un medio mes, un mes, dos meses, continúa.
Bueno, es una alegría, claro, empezar.
Según dice la cosa.
Claro, pero te digo, yo estoy en NOC y estoy también en otras cosas. O sea, no es solo NOC, es también casting con Carlos Manzanares, que estamos en la Sala Zarte, y luego pues unos bolos que tengo también con una compañía con la que trabajo desde hace más de 10 años, que es infantil. Porque es que actualmente, por desgracia, no puedes vivir de una sola producción. Y por eso lo de los cover y por eso muchas historias. Y si la gente supiera lo que hay detrás, pues muchos se echarían las manos a la cabeza. Pero bueno, es que no podemos dejar de hacer. Y en estos momentos seguramente verán a muchos actores haciendo muchas producciones porque bueno, está la cosa pues más apretadilla y más difícil. Pero tiramos para adelante con lo que sea.
Y mientras puedas compaginar las cosas, claro, puedes hacer muchas cosas.
Claro, claro. Pero la perspectiva de tener un producto que ya ha funcionado y que está y que sigue funcionando, la verdad es que es una gozada, ¿eh?
Sí, porque además, o sea, te tranquiliza también en el tema económico, porque dices, bueno, eso tiene, ya lleva, por ejemplo, nosotros, ya lleva 16 meses, pero tiene una seguridad que vas a estar un año más, por lo menos. Claro. Entonces dices, bueno, pero sin relajarte y sin dejar de... que te salgan otras cosas, pues o buscarte la vida también, ¿sabes?
Claro. No sé.
Ahora estaba pensando en la cantidad de protagonistas que se repiten en series españolas, que dices, cambias a Antena 3, andas el prota de esta serie, cambias a la primera, andas el prota de esta serie también. Y en Telecinco, andas prota,
¿no?,
de esta serie también. Digo, hombre, claro. Un poco más de...
De variedad, que somos muchos.
Tampoco se puede estar en misa repitando. Si estás en una cosa, pues estás en una cosa. Deja el sitio a los demás también, ¿sabes?
Claro, es que no sé por qué se producen esas...
Además, a lo mejor son cosas que están ya grabadas y coinciden en el tiempo en que se emiten dos cosas tuyas, no sé.
No, y que se empeñan a veces las cadenas de televisión en un actor porque realmente pues funciona y hace muy bien los papeles que le mandan.
Claro.
Y no quieren perder esa oportunidad de... Es que este actor me funciona, quiero probar a otro.
Que es un cheque en blanco para la productora porque sabe que ese actor va a llenar el teatro o va a sentar a la gente para
verle
la
televisión. Eso es normal, ¿eh? Yo como productor también lo veo normal.
También, o sea, si nunca cambias un protagonista para saber si otro actor funciona.
Pero sí, llegará el momento que se cambie, porque todo es un ciclo esto, ¿sabes?
Y además está la espada de Damocles, que tantas veces ha contado con Chabelasco. Y que es cierto que a ella le ha pasado factura en un momento dado.
Hombre,
cuando pensaba que podía hacerlo todo
a la vez.
Llegó la truana en la que ella se empeñó, que hasta el propio Antonio Gala tenía sus dudas, pero verás cómo sí, verás cómo sí. Y dijo Antonio Gala, claro, es que sales mucho en televisión.
Claro.
Cariño, la
gente... No se puede estar dando, no eres...
Hay que medir eso también, sí, es verdad. Porque a veces es saturante, ¿eh? Y no se puede tampoco saturar al público, porque...
Y luego tú tienes que tener tus momentos también para ti. Hombre, no solo trabajar, no por mucho,
estrés,
no acaparar tanto, ¿sabes? Tienes que tener tus momentos para estar con tu familia, si tienes, para con tus amigos, no puedes estar todo el día estudiando.
No, y aparte que te tienes que nutrir como actor, quiero decir, que luego tienes que vivir un poquito para luego ofrecer eso en un escenario, ¿no?
Porque una serie, por ejemplo, una serie muy longeva, es un seguro económico, pero si el personaje no fluye, ni los guionistas le dan...
Ni evoluciona, ni
claro,
tal...
es un poco funcionariado, ¿me entiendes? Lo bueno es que... Por ejemplo, en la marca siempre pasan cosas continuamente a todos los personajes. O sea, que hay vidilla, ¿sabes? Los guionistas están activos. Pero hay
y la cantidad de gente que ha pasado por ahí.
Llevan 11 años.
O sea, por favor.
Entre televisión y entre la primera
y Antena 3
llevan 11 años. Y ahí los guionistas son rápidos y hay vidilla entre todos los personajes. Pero si no, hay series que tu personaje se estanca. Y entonces, ¿qué haces? ¿O te quedas por el dinero o dices, me voy porque estoy estancado y me aburro?
Bueno, y lo que pasa luego que a un actor le llaman siempre para el mismo tipo de papel.
Sí,
que a mí eso me parece muy triste también. a ver, que es muy, que está muy bien, currar, y oye, si te llaman, te llaman. Pero si yo personalmente, si puedo hacer más registros, porque sé que los tengo y los puedo ofrecer, pues para mí es un aliciente y es lo que me nutre, ¿no? Poderme, por eso me metí en teatro, para vivir otras vidas, que no fuese en esta, la mía, que es más aburrida. Pero bueno, también hay que saber calibrarlo esto.
Y entonces, ¿tu etapa en Carpas Teatro? ¿Cómo lo recuerdas?
Eso fue como yo había hecho protagonistas en teatro con Gustavo Pérez Puig, había hecho figuración y había hecho cosas, pero de repente pues esas cosas terminaron y fue como volver a la esencia del teatro, a una, después de haber estado trabajando en El Español, no sé qué, a una sala pequeña de 50 y tantas butacas, que el público lo tenía hasta aquí al lado, y hacer como una, es una, era una sala como de cámara, de repertorio, ¿no? Todos los actores hacemos varias funciones y montábamos, desmontábamos, bueno, pues era estuve 6 años aún así, muy bien. Me fui 2 veces porque me llamó Pérez Puig y volví otra vez y me recibieron con los brazos abiertos. Pero cuando empecé Vive Cantando, yo seguía trabajando en Carpas y la gente me decía, pero ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué no sé qué? Y dije, bueno, pues todavía puedo compaginarlo y tal, ¿sabes? Pero ya cuando llegó la segunda temporada y Vive Cantando, ya había que evolucionar un poco,
claro,
¿no? Y entonces, los 6 años que estuve en Carpas estuvieron muy bien, pero tenía que salir de allí también de buenas maneras,
claro,
para hacer otras cosas.
Hay que evolucionar. Claro.
Y entonces ya para la serie medio, lo que te da la televisión es una popularidad inmediata. A mí no me conocía nadie y de repente por la calle pues la gente me miraba, me paraba, me hacía fotos y tal, que no sabía mi nombre, pero sabía que en la serie era Ceferino, ¿no? Y como el nombre era muy peculiar, pues Ceferino, ¿no?
Y la tensión te subía.
Y no, estaba bien, estaba contento. Pues si te cuento, una vez en la calle Preciados, lo que me costó llegar al metro, madre mía.
Eso tiene una anécdota muy buena, Óscar, que siempre la cuenta de cuando hacían 5mujeres.com.
Sí.
Lo que es el público y la fama de la televisión y...
Al entrar a 5mujeres.com le preguntaban cosas al público que luego utilizaban en el espectáculo. En un momento dado,
sí, yo me acuerdo de ese espectáculo,
que,
claro.
A una persona le preguntaron, ¿y usted por qué viene al espectáculo? Porque me encantan, son maravillosas. ¿Pero cuál es su favorita? Todas, me encantan las cinco. Sí, las conoce, sí, perfectísimamente. A pesar de lo digo bien de memoria. Y dijo, sí, trabaja, la de compañeros, Beatriz Carvajal, la de Manuel y Benito, Nuria González. La de policías, que era Tonía Costa, se me ha olvidado ahora mismo que era la cuarta.
Era la madre de Javier Bardem.
Esa era la quinta, y acababa rematando, y la quinta decía, y la madre de Javier Bardem.
Ay,
me acuerdo, perdón, que era la cuarta, pero a todas las...
No, ¿estaba Jun Barrera?
Es verdad, y Jun Barrera decía...
Es amiga mía.
La del programa de Nuria Roca.
Sí.
No sabía los nombres.
A ninguna la llamaba por el nombre. Todas decía, la de compañeros, la de policías, la de Manuel y Benito, la de Nuria Roca y la madre de Javier Bardem.
Pero esto de no sabes el nombre es tremendo, ¿eh? Porque claro, hasta que uno no coge una relevancia así,
claro,
supina,
si
¿no?
Si eres Banderas, todo el mundo sabe quién es Andrés.
Claro.
Pero
claro,
si no, te llaman por el nombre, claro, del personaje.
Además,
o...
como estás en casa, en la tele, así, que claro, sales todos los días, es como, este de la familia, que... bueno, es normal.
Le pasó también hace tiempo a Concha Velasco cuando fue a Disneylandia con los niños. Entonces se encontró con otros niños allí y dije, mamá, que... haces una foto con la señora esta, con la señora... Y Concha, pues yo como siempre, iba pintada como una puerta, preparadísima para la foto, me puse... ¡Ay, qué bien, mamá! Que estamos con la señora de Amigas, hay que cuidarse.
¡Ay!
Haga usted, mamá, quiero ser artista, buenas noches, madre, pim, pam, pum, fuego, Filomena Marturano...
La próxima, y usted.
Claro, para terminar siendo Amigas, hay que cuidarse. Tenemos un problema en la despedida, Andrés. Nos gusta acabar con música.
Sí.
Tú estás en un musical, al otro lado de la cama.
Sí, pero les he engañado, yo no soy cantante, les he engañado.
¿Nos vas a permitir que sea Isabel la que despida cantando?
Hombre, claro.
O como tú viviste cantando, a lo mejor te animas.
Os lo exijo que cante ella, vamos.
Sí.
Antes que yo, sí, claro.
Y además va a cantar en francés.
Ah, muy bien.
Para que veamos cómo le viene de familia.
A ver cómo pronuncia el francés.
Claro. Una de las canciones míticas de Edith Piaf, que está en Noc, en Noc, sí, como débil, ¿verdad? Sí. La cordonis.
Sí, eso es. El acordeonista es un tema que a mí me fascina. Es la historia de una prostituta que, bueno, que va de vez en cuando a una tabernilla y ahí se enamora de un acordeonista. Y se enamoran los dos. Y un día, bueno, pues este acordeonista es llamado a filas, se va a la guerra y se entera de que ha muerto. Y ella tiene que volver a hacer las calles y vuelve a esa taberna donde encuentra a otro artista que ha ocupado el lugar de su novio. Y bueno, y ella pues se queda en esa, en ese impasse de la música del acordeón. Es muy bonita.
Queremos un recital de Isabel ya. De canción
pronto,
francesa.
Por favor.
Sí.
Lo haremos.
Entre Nock, cuando Nock o después de Nock.
Os avisaré.
El Nuevo Alcalá. Gracias, Isabel Dimas, por estar con nosotros. Andrés Arenas, nunca te diremos Ceferino, tranquilo, para que no te suba la tensión.
No me importa, no me importa.
Gracias como siempre.
A vosotros, gracias.
Te esperamos pronto de nuevo, ¿no?
Hombre, cuando queráis, me llamáis.
Bueno, claro, nos dejamos llevar de la coctonis.
Va a seguir haciendo maldades, pues nada.
Sí, así. Pero os espero en el Quevedo, ¿eh? En el Teatro Quevedo.
Iremos.
Iremos.
¿A partir de?
A partir de ya. En el mes de noviembre estamos ya. En noviembre estamos.
Pues iremos a reírnos, a pasar un buen rato.
Muy bien.
Y de ahí al Nuevo Alcalá, a ver, no.
Claro,
jornada completa de teatro.
Super plan.
Nos dejamos llevar por la voz de Isabel Dimas, recreando este L'Accordéonis de Edith Piaf. Et les doigts, c'est quel an de l'artiste. Ça ira par le fond, par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter cette physique. Tout son être étendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étendue de la musique. La fille de joie est triste. Au coin d'un feu là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron. Que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas. Tous les soirs pour elle, il jouera la java. Elle écoute la java, elle croit dans le bois, elle revoit son accordéoniste. Et ses yeux amoureux suivent le généreux, et les doigts c'est quel an de l'artiste. Ça lui rend dans la peur, par le bas, par le haut. Son être étendu, son souffle est suspendu, c'est une œuvre étendue de la musique.
Ya saben que siempre en Destino Wonderland tenemos una despedida musical y hoy más que nunca es despedida.
Sí, despedida y además rockera.
Nos explicamos, que alguno habrá dicho, ¿cómo que más que nunca es despedida? Despedida literal, porque el título del musical del que nos va a hablar Pablo Vilaboy es una despedida.
Sí, aunque en España se conoció como Un beso para Verde, el original es Bye Bye Verde.
O sea que no se asusten, solamente es eso. No es que era la despedida rotunda, definitiva y adiós muy buenas.
Bueno, pues Bye Bye Verde o Un beso para Verde era una sátira musical compuesta por Charles Strauss con libreto de Michael Stewart y canciones de Lee Adams, que se estrenó por primera vez en Broadway en el 60 con, agárrense, Dick Van Dyke y Chita Rivera como cabeceras de cartel. Una pareja singular, pero estelar.
Pero iba a decirte, una pareja imposible, si claro, pensamos en Dick Van Dyke, que más conocemos, que es el desollinador de Mary Poppins.
Pues ellos la estrenaron y consiguieron un enorme éxito. Bueno, de hecho, Dick Van Dyke ganó un Tony. El musical, además, ganó otro Tony al mejor musical. Y también fue galardonado con otros dos premios de esta academia teatral. Y aparte fue tal su popularidad que dio lugar a una secuela teatral y múltiples reposiciones a lo largo de los años. Además, al poquito de estrenarse, en el 63, se hizo una adaptación al cine que dirigió George Sidney y es la que nos ha llegado a España, conocida aquí como decíamos, como Un beso para Pierde.
Y no me digas más, seguro que no eligieron para la película Chita Rivera.
No, la pobre, como tenía ese físico tan peculiar, pues lamentablemente no. Adi Van Dyke sí, pero en vez de Chita Rivera pusieron a una maravillosa Janet Leigh.
Claro, que no tiene nada que ver de físico ni de estilo, ambas maravillosas, cada una en sus facetas, en lo suyo. Decimos esto sobre todo porque Chita Rivera fue la que estrenó el magnífico rol de Anita en West Side Story, en el original, y como todos ustedes sabrán, cuando llegó la magnífica adaptación fílmica a cargo de Robert West y Jerome Robbins, fue Rita Moreno la que se llevó el gato y el Oscar y todos los premios del mundo al agua.
Sí. Pero bueno, es una leyenda en Broadway. Y
es maravillosa, además. Yo tuvimos la oportunidad de verla en directo en un espectáculo unipersonal, ya con 72 años creo que tenía entonces, o 73, y aún hacía la caída Foss.
Y aún levantaba la pierna.
Espléndida, o sea, espléndida bailarina y espléndida actriz.
Sí, el título de leyenda de Broadway no se lo quita a nadie, sea más o menos guapa. Bueno, pues este Beso para Birdie, o Bye Bye Birdie, estaba inspirado en la histeria colectiva, sobre todo entre las adolescentes americanas, que supuso para ellas la noticia de que Elvis Presley era llamado a filas. Uh-huh. Así que tomando como base ese digamos hecatombe adolescente que recorrió Estados Unidos, los libretistas de Bye Bye Birdie hicieron una trama en la que juntaban, por un lado, las últimas actuaciones que iba a dar Conrad Birdie, un cantante de rock inspirado en Elvis Presley, eso por un lado, y por otro una historia de amor muy divertida entre un profesor de inglés y antiguo compositor de las canciones de Birdie, y lo hacía Dick Van Dyke, que era un solterón dominado por su madre, con una eterna novia que en las tablas la encarnó Chita Rivera y en cine Janet Leigh. Así que, si te parece, para abrir boca, vamos a centrarnos un poquito en la trama adolescente, en este diálogo entre chicas y chicos de aquellos años 60.
Una partitura deliciosamente instalada a finales de los 50 y comenzando y abriendo los 60, e igualmente la película.
Sí, tenía una ubicación temporal ya un poquito nostálgica, maravillosa. Y es muy curioso lo que decíamos antes de Chita Rivera, en su sustitución por Janet Leigh en la película de George Sidney, porque a mí me parece que podía fácilmente haber hecho el papel, ya que la belleza y la explosión sexual recayó en esa pelirroja mítica de aquellos años, que fue y es Anne Margaret.
Wow, wow, y muchos más wows.
Digamos que este Beso para Birdie fue su consagración como bomba sexual. Y de hecho, George Clooney, una vez acabada la película y viendo lo que iba a representar para Anne Margaret el estreno de esta película y el soplo sexual que significaba su presencia en cada una de las secuencias en las que intervenía, puso su propio dinero para rodar una escena con fondo azul en que ella cantaba una canción con un vestidito amarillo para poner en el prólogo y en el epílogo de la película, porque sabía que iba a ser la conmoción cuando se estrenara la película Anne Margaret y quería explotarla como se debe. Así que hizo unos arreglos a una pequeña melodía que había en el musical original de Broadway, le añadió más letra, o sea que digamos que se puede decir que se compuso una canción para ella, y aparte se rodó ese proceso con dinero del propio director una secuencia entera para Stan Margaret. Es radio, no podemos imaginarla, pero bueno, alguna idea nos podemos hacer de cómo era aquella Anne Margaret con 20 y poquitos años.
Nothing left to say, but Conrad, you're a guest. Bye, bye, Bertie. Ta-ta, old sweetie pie. Bye, bye, Bertie. Time for me to fly.
Es una lástima, como decías, que no podamos del todo imaginarla, a pesar de la magia de la radio y de lo que su voz transmite, porque Anne Margaret no está en el imaginario colectivo, yo creo, con la presencia que debería tener. O sea, hay muchísimas personas del mundo del espectáculo que son todavía mucho más recordados, mucho más conocidos, mucho más revisitados que Anne Margaret, que ha sido una de las grandes. Y es un auténtico referente en el mundo del espectáculo en Broadway.
Sí. Y eso que, como mínimo, ha hecho cuatro películas que van a permanecer ahí en la historia del cine. Por una parte, Un beso para Birdie. A lo mejor no es ninguna obra maestra, pero sí que ha quedado como una película simpática y un pequeño referente en el género musical. Al año siguiente haría con Elvis Presley Viva Las Vegas. Bueno
aquí, original, aquí se llamó Cita en Las Vegas, por la canción famosa de Viva Las Vegas.
Y el original era Viva Las Vegas.
Que es el título más famoso de él junto al Rock de la Cárcel.
Que curiosamente, en Beso para Birdie, era como una sátira de la historia que le pasó a Elvis Presley, y al año siguiente, en el 64, rodaría Anne Margaret este musical también humilde, pero que tenía una fuerza y que ha quedado en el imaginario colectivo de todos los que aman a Elvis Presley y este tipo de musicales. Y después, posteriormente, se destacaría como una espléndida actriz dramática, sin dejar de lado su sexualidad, en Conocimiento Carnal, por el que estuvo nominada al Oscar, y Tommy, por el que también estuvo nominada al Oscar.
El modo en que ataca la partitura de The Who en Tommy es para estudiarlo en cualquier escuela de interpretación.
Sí, soberbia. Así que no se sabe muy bien por qué hay actores que calan más en el misticismo cinematográfico y otros no. Pero bueno, a Margaret merecería sí tener un papel destacado en ello.
Y luego, para los que tenemos una edad y sin saberlo ya éramos mitómanos de aquella, está en uno de los primeros anuncios de Freixenet.
Es verdad.
Siempre los que tenemos, como digo, ya una edad, vamos a, sin saber muy bien ni qué era el Magreb, ni a dónde nos llevaban de viaje, ni nada, las burbujitas, tal, aquello te fascinaba. Y esa mujer pelirroja, espectacular.
Yo desde aquí propondría a Ryan Murphy, el creador de American Horror Story, que recuperara una de sus sagas, porque si le funciona bien la maravillosa Jessica Lange, me parece a mí que sabría explotar muy bien a Margaret en un papel así extraño, de estos que le gusta hacer a él para sus actrices.
Por lo que en una temporada la pruebe, como hace con algunos actores, y luego ya en la siguiente que la incorpore al reparto. Sí.
Bueno, y como decíamos anteriormente, aparte de la trama adolescente y rockera, tenemos también la historia de amor entre Dick Van Dyke y en la película Janet Leigh, entre este soltero empedernido y su sufrida novia de toda la vida, que entre ellos tenían y se dedicaban baladas como esta. Now my life is wrong.
Oh, we'll be happy, I know.
Since I found my road,
off to the preacher we'll go.
With the girl like Rosie,
how could we be blue? Oh, we'll have us a home out west, a nice little split level nest, and in every room roses in bloom.
But there's one rose sweeter than all of the rest, and that's my Rosie.
I'm so glad you chose me.
Life is one sweet, beautiful song. When love is right, then what can be wrong? Life is one sweet, beautiful song to me. Digamos que en este caso la canción está tomada del musical, porque esa voz de ella solo podía ser de Chita Rivera.
Janet Leigh, guapísima, estupenda actriz, pero las facultades canoras de Chita Rivera. Iba a decir que es inevitable dejarte llevar por lo que este tipo de canciones evocan y convocan.
Sí, como digo, Un beso para Birdie o Bye Bye Birdie, Sobre las tablas, tenía ese encanto de los musicales pequeñitos, pero que permanecen en la memoria del espectador amante del género.
Pues así nos vamos despidiendo por hoy, por esa semana en Destino Wonderland.
Añorando presencias rotundas como la de Anne Margaret en la gran pantalla, que hoy en día escasean.
Y tanto. Y me callo. Lo demás que lo incorporen los oyentes. Gracias, Pablo Vilaboy, una semana más.
Nada, vosotros.
Gracias a Juanda Cañadas al otro lado del cristal. Y gracias, por supuesto, a todos ustedes. Si les parece, nos despedimos solo por esta semana aquí en Onda Arcoíris, en Destino Wonderland, diciéndole bye bye, adiós, a Virgil.